Hoy en Alejandro Zúñiga en vivo saca las garras Maxine Goodside. Además, fuera Javier Alatorre de TV Azteca. Con eso y más, arrancamos en este momento.
Este idiota se te acaba. Ahora mismo te me vas directo a la fregada. No vales la pena. No merezco estar con alguien que no me quiera. Por amor yo mismo me engañé. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza!
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión. Ayer, en medio del último programa y del programa que hacemos para miembros, pues de repente me llegó un mensaje de uno de ustedes, una de ustedes, que me mandó la verdadera edad de Nina el Conde. Sí, 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 ese es todo un tema. Resulta que Nina el Conde en su Wikipedia oficial dice que ella tiene 48 años. En el Wikipedia oficial de Ninel, tú entras y ella tiene 48 años y va a cumplir 49 en septiembre. Pero pues resulta que no. Resulta que según lo que nos mandaron, miren, cuando se hacen los programas como Big Brother, como La Casa de los Famosos, a ver si ahora sí te vas a oír, producer.
A ver ahí, a ver cómo me oigo.
Pues yo te oigo bien, no sé cómo vayan a decir los faldilludos. Ah, ya te desconectaste. A ver, bueno, entonces Ninel Conde, cuando estuvo en Big Brother, pues decía que tenía en ese momento 34 años, 34, ¿vale? Y después, pues si haces cuentas, el programa fue en el 2004, entonces quiere decir que han pasado 21 años y ella diría en este momento 55 años. Tienes la cámara. Ella tendría entonces en este momento 55 años según la cuenta del Wikipedia de Big Brother. Miren, se los voy a desplegar un poco más grande para que aquí lo vean. Miren, ahí está. Esta es la lista de los integrantes del Big Brother VIP en el que estuvo Ninel Conde. Entonces, en ese momento, ella decía tener 34 años, ¿no? Imagínate. Ninel decía que tenía 34 años.
Ah, sí, esto lo sacamos ayer, ¿no? Lo de las edades, y tiene como 55.
Tiene 55, mira. Aquí estamos viendo, José Manuel Figueroa tenía 29, si le sumas 21.
Ajá.
Ahorita tiene 50 años, ¿no? Le ganaba a Ninel con 4 añitos. Y entonces ahí está, mira, aquí tenemos la lista completa de los integrantes de Big Brother VIP. Y bueno, pues Ninel tiene 55 años y no 49.
Ajá.
Como está queriendo hacer creer, no, 48, se quita 7.
Sí. Sí, sí,
¿cómo
sí
ves?
Es que el 7 es de buena suerte para Ninel. Fue la séptima expulsada.
Oye, pero ¿cómo ves? Ella dice que tiene 48.
Ajá, sí. Pues bueno, tiene derecho. Pues es que las divas se quitan las edades. Acuérdate de Silvia Pinal, acuérdate de María Victoria, que dicen que tiene más de 100 años. Entonces, cuando Ninel llegue a los 100 años, pues va a tener, o sea, precisamente por eso lo hace, pues para hacerse la chiquita.
Exactamente, Lucía Méndez. Lucía Méndez también, que modificó su curve.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Entonces, pues ahí está. ¿Cómo la ves con el con la buena Ninel Conde?
Sí. Está bien, que se quite lo que quiera, que se ponga lo que quiera, que se inyecte lo que quiera, es su cuerpo y es su vida y es su edad en este caso.
Claro, claro que sí, pero si quiere hacer la chiquilla, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí. Sí, 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 Alex, sí, sí, sí.
Te escuchas perfecto ya, ¿eh? Ya estamos tranquilos, ya esto ya está bien. Tú fluye. Oye, y bueno, vamos con más información. Ay, por cierto, recuerden que nos pueden apoyar con el super chat, con el super gracias. Muchas gracias a todos los que siempre nos están apoyando. Acuérdense que su comentario va a salir de algún color así llamativo, intenso, azul, rojo, amarillo, etcétera. Nos pueden apoyar de esa manera y, como siempre, lo agradecemos.
Ah, ok. Ahí está. Bueno, ¿qué va? ¿Con qué vamos?
Vamos con Carla Panini. Y es que, bueno, ya ves que como hay funada para mujeres en este momento, están funando que sea tu Angelita Aguilar, que sea Florinda Mesa, pero pues todos los caminos llevan a Carla Panini, ¿no? O sea, tarde o temprano, Carla Panini sale embarrada en este tipo de historias, sí o sí. O sea, no hay manera de que digas, ay, no, es que Carla Panini ya no la tocamos. No, claro que la siguen tocando, claro que sigue siendo el tema de conversación, le guste o no a ella, ¿no? Por lo que entendemos, pues sí, obviamente es muy incómodo porque bonitos comentarios no va a recibir. Entonces ahorita pues revivió y dicen que Carla Panini amenaza con revelar secretos de Carla Luna tras críticas. La polémica en torno a la vida de Panini ha resurgido con fuerza por los recientes rumores y acusaciones de infidelidad relacionadas con su esposo Américo Garza, por lo que para callar los rumores hace unos días Carla Panini compartió fotos de un viaje familiar por Europa, lo cual fue interpretado por algunos como una forma indirecta de responder a las críticas de que todo está bien en su matrimonio. Recordemos que ellos ya tienen desde hace mucho tiempo en el candelero, pero ahora frente a esta nueva ola de señalamientos recurrió a sus plataformas digitales para difundir un video en el que expresó su hartazgo por los comentarios tan hirientes y ataques en su contra. En su mensaje lanzó una advertencia legal y amenazó con divulgar aspectos privados sobre Carla Luna, sugiriendo que el hecho de que esta haya muerto no la hace inmune al escrutinio ni la exime de haber cometido errores en su vida. Si las críticas persisten, dijo, estoy dispuesta a revelar información delicada que no la compromete directamente, pero podría modificar la percepción que el público tiene sobre lo ocurrido. Por lo que si para proteger mi integridad y la de mi familia es necesario contar lo que realmente pasó, lo haré. No tenemos por qué cargar con el pasado de Carla Luna, dijo la Panini.
Ok, bueno, aquí el problema para Carla Panini es que su credibilidad está totalmente devaluada y diga lo que diga, yo creo que la balanza no se va a inclinar a su favor en cariño y en respeto. Yo creo que ya se hizo una imagen de robamaridos que por más que, al contrario, yo creo que si empezara a sacar cosas de Carla Luna, aunque fueran ciertas, pues serían en su contra.
Exacto, porque además ya es como patas de ahogado, es como de no sé cómo defenderme, no sé cómo dejen de criticarme, no sé cómo dejen de hablar mal de mí, pues tengo que echarle basurita a Carla Luna, ¿no? Cuando además ella misma acepta que lo que va a decir tampoco es que la perjudique demasiado porque eran cosas que ella no hacía directamente. Yo supongo que es un poco con lo que viene ahí en los libros de Anabel Hernández, ¿no? Tal vez los vínculos que pudiera llegar a haber tenido Carla Luna con personas que se dedican a negocios ilícitos. Tal vez por ahí va.
Pues puede ser eso o pueden ser otras cosas, como te digo, pueden ser ciertas o pueden ser falsas, pero si lo dice Carla Panini, pues no van a tener cero credibilidad, aunque lo claro. Creamos, pero pues es que el chiste es tirarle a Carla Panini, ¿a poco no?
Sí, porque a ver, si ella llega y dice, no, es que Carla Luna le fue infiel a Américo y entonces yo lo sabía. Pues sí, pero eso no te exime a ti, así como dice ella, pues tampoco te exime a ti de haber sido una mala amiga y de haberte metido con ella y de haberle hecho el daño que le hiciste, ¿no? El querer que el propio esposo la lastimara y la dañara haciéndole esa petición, eso no te va a quitar esos puntos malos que ya conocemos, porque la historia ya se contó, la historia ya la conocemos, ya tenemos todos los detalles. Ella lo que quiere sumar es solamente para defenderse de algo que ya no puede soportar.
Ajá. No, y cuando ya te haces una idea de las personas, de cualquier situación, muy difícilmente la vas a cambiar. Esta persona es la buena, esta es la mala y esa es mi verdad. Cada quien tenemos nuestra verdad y no. A lo mejor si lo dijera otra persona que no fuera Carla Panini, pues a lo mejor. Exacto. La gente lo creería, pero pues si viene de Carla Panini, malas noticias.
Mira, si en una cosa como tan un poco más light, más simple, que es Niurka hablando de Edith González, se le van a la yugular y ya ni siquiera se atreve a hablar de Edith, ya prefiere no hablar de Edith. Imagínate que hablaba de lo profesional, que no era tan buena compañera, que le hizo la vida de cuadritos, que le ordenaba que le quitaran un vestido porque estaba muy llamativo. Imagínate, o sea, claro que Carla Panini lo único que va a recibir son piedras.
Uh-huh. Sí, sí.
No hay más, o sea, no ni cómo ayudarle con sus declaraciones, honestamente.
Exacto. Uh-huh. Entonces, ni lo intentes, como dice la canción.
Oye, y luego ahora resulta que ayer estuvo Pollito Tropical, estuvieron Pollito Tropical y Mauricio Mejía, ya ves que ellos tienen un podcast, estuvieron con Pepe y Teo, que déjate cuento lo que les pasó cuando fueron de invitados al podcast de Rayito, ubicas a Rayito.
Ah, sí, claro, de los Hoffman.
El hermano de Ginny. Y entonces resulta que él tiene su podcast y quién sabe cómo malinterpretó. No se sabe qué pasó. El caso es que le dijeron, va a haber una entrevista para los del Stop Podcast, o sea, Pollito, Mauricio. Y cuando llegan los dos, además vestidos iguales, o sea, porque se están vistiendo iguales para las entrevistas, así como Ivone y Beth. Y entonces se visten igual, llegan a la entrevista. ¿Y qué crees que le dice Rayito a Mauricio Mejía? Ah, pues tú siéntate allá de fuera de cámaras. Y nomás entrevistó a Pollito. Y entonces, pues no, o sea, como que o entendió mal el mensaje. ¿Quién sabe qué pasó? Pollito se lo iba a aclarar, le iba a decir, la entrevista es para los dos, pero como que les dio tanta pena, Mauricio le dio tanta pena que volteó y le dijo, no le aclares nada. Y entonces solo entrevistó a Pollito Tropical y el pobre de Mauricio se tuvo que chutar pues un desprecio que él no entendía, porque además decía, ¿cómo no entiendo? Como les dijeron que iban los dos a la entrevista hasta la... Porque sabías que Rayito anda con Liz Vega.
No sabía.
Sí, okay. Que anda con Liz Vega. Y entonces, Liz Vega conoce perfecto a Pollito y a Mauricio. Y entonces le mandó mensaje de, ay, pues me lo saludas mucho a Mauricio, que no sé qué. Total que Rayito solo entrevistó a uno. Y Mauricio Mejía anda de un enchilado, pero enchilado anda, Jesús.
¿Pero por qué no le dijo nada en el momento? Bueno, pues se lo tuvo que tragar, pero pues ya no andaría enchilado si lo hubiera sacado, ¿no?
Digo. Pues yo también digo lo mismo, o sea, lo ideal hubiera sido que volteas y le dices, oye, no, pues yo creo que hubo un error, a lo mejor lo malentendiste tú el mensaje, pero la entrevista es de los dos porque el podcast es de los dos.
No, y también el Pollito es de nos entrevistas a los dos o no entrevistas a ninguno.
Ajá, o sea, fue una cosa muy rara. Pues sabes que hasta enchilado anda y hasta dio a entender que Rayito es gay.
¿A poco?
Ajá, y ya ves que como Liz Vega en algún momento fue tapadera de un gay, ¿te acuerdas?
Ah, pues, no, bueno, hasta se casó con él, con Federico.
Federico Díaz.
Díaz, uh-huh, exacto.
Que
el matrimonio duró menos que el de Laura Flores.
¿Te acuerdas las imágenes de TV Notas, donde lo cachan en la luna de miel, o sea, el siguiente día ya en la luna de miel, él con un hombre en alta mar?
Ah, sí, claro. Bueno, ajá. Pero ahí pues obviamente completa tapadera Liz Vega, no sé si en este caso, pero en aquel sí.
Pues total que Mauricio Mejía muy enchilado y también es que es medio rencoroso el Mauricio. Resulta que Mauricio, ¿sabes a quién no olvida como su enemigo? A William Valdés.
Pues es que los enemigos no se olvidan, Alex, para eso son enemigos, para descargar tu furia cuando estés enchilado como Mauricio.
Oye, hay que recordar que el pleito de ellos viene por culpa de Alberto Ciurana, porque William Valdés corrió el chisme en aquel momento en Univisión de que Alberto Ciurana y Mauricio tenían algo que ver, que en realidad los que en ese momento los conocían presunta y alegadamente decían que era William el que tenía romance con Ciurana. Uh-huh. Pero que de alguna manera andabas de celostino, que según dicen a Alberto Ciurana le encantaba, pues ahora sí que pedir el camacasting, ¿no? El camasting.
El camasting.
El camasting.
Nuevo término.
Sí, eso decían. Entonces, pues ahora Mauricio Mejía, que fue con Pepe y Teo, escuchen muy bien cómo se expresa de William Valdés.
Todos, así estamos ahí.
Y con William Valdés.
Y con Miami.
Ese tema.
¿Qué pasó con William?
No me van a tocar ese tema, por favor.
¿Qué pasó?
Gracias.
Supéralo. ¿Qué pasó, Jota? Eso yo no me lo sé. Que ocupa de William Valdés la botaron de Televisa. Porque estaba regando chisme. Según alegadamente, dice la loca. Ay, no me la... Ay, me encantaría hablar como pollito tropical. Lo que te sepas es que te voy a robar toda la personalidad, sí. Porque ya te conocí. Cógela. Los regalo. Sí.
Oye, pero ahorita William vive en Miami, ¿no?
Sí. Sí. ¿Y no se encuentran ahí en Brickell?
Espérame, que un día nos encontramos.
¡Qué bien lindo! En México la odiaron, pero ¿qué pasó? Sí. ¿Qué?
¿Por qué la odiaron?
No, pues yo no sé, no me acuerdo.
No, pero lo que pasa es que no es una buena persona.
Ay, no me la...
No es una buena persona.
No es una buena persona. Así se refiere Mauricio Mejía a William Valdés.
Bueno, lo único que escuché fue no es una buena persona, porque tuve aquí un problema.
Sí, esto me o quedo. Sea, no, pues es que dice que no es una buena persona y que por eso en México la odiamos, dijo así. Así dijo, ay, en México, ¿por qué la odiaron? Pues por eso dijo, que por eso le va tan mal en la vida y luego está donde está. Así dijo Mauricio.
¿Hablando de quién? Es que no escuché, perdón.
Habla de William Valdés nada más. El tema solamente es William Valdés. O sea, Mauricio Mejía, todo lo que dijo fue referente a William Valdés.
Bueno, pues sí, lo trae atravesado desde hace muchísimo tiempo, desde que lo desplazó en Univision, se dice por ahí, se comenta, y él también lo ha dicho, ¿no? Que William Valdés fue y le calentó la cabeza a Alberto Ciurana, y pues ahí le hicieron el feo a Mauricio Mejía.
Exactamente, Alberto Ciurana se deja calentar
la literal. Cabeza.
Se deja calentar por William Valdés y entonces termina despidiendo a Mauricio Mejía de Univision en ese momento, y a Mauricio le estaba yendo increíble en Univision.
Fíjate, pero qué feo que te corran por culpa, por algo que no hiciste, por culpa de otra persona. Pues, ¿cómo que no lo, por cómo quieres que hable bien bonito de él? ¿Cómo?
Exacto, no lo corrieron por sus capacidades, por sus no capacidades, por sus divés, no por, o sea, no, ese no fue un tema. El tema fue que Alberto Ciurana se enojó porque había el run run en la empresa que supuestamente Mauricio presumía la relación que tenía con él, cuando en realidad lo que se dice y que todo el mundo comenta es que quien tenía la relación era William Valdés, pero parece como que William en esa época era súper inmaduro. Luego ahí lo terminaron corriendo por no llegar a los lugares porque tenía adicciones, dicho por él.
Uh-huh. Mira, tenemos nuevo miembro, Juanpa. Ya se
hizo. ¡Hey!
Gracias, Juanpa.
Uy, tú muy bien, Juanpa.
Bienvenido. Bien.
Has tomado la decisión más importante de este jueves.
Sí, gracias. Uh-huh. Ahí está.
Sí. Entonces, pues así está el chismarajo de Mauricio Mejía, William Valdés, que ahorita están volviendo a vivir en la misma ciudad. O sea, ahorita volvieron a vivir en los mismos barrios.
¿Será en los mismos barrios? A William, a Mauricio le va re bien, a William no sé, pero pues andaba teniendo problemas de que no lo aceptaban ni de Aeromozo, ni de la televisión, ni haciendo algunos... Estuvo en teatro también por allá, entonces como que no sé si ya encontró su camino el chavo.
Ay, pues te cuento un chisme que por ahí yo até cabos, aunque no lo dijeron claramente en el podcast, no lo dijeron claramente, pero yo até cabos por unas cosas que había visto, pues que parece que William ya trae nuevo mayate y que es un RP muy famoso de allá de los Estados Unidos.
Ok, pues lo que le conviene, no en este momento precisamente alguien que
lo que le conviene.
Pues sí, alguien que lo coloque.
Bueno, total, que ya trae galán, porque ahí lo dijeron los de Pepe y Teo, pero te digo, no dijeron el nombre. Yo ya había visto la agencia que acaba de presentar William y todo, y ya yo ate cabos, uh-huh, que es con ese RP con el que está saliendo, porque además publica fotos en familia con él.
Ah, bueno. Pues sí, ya está llegado. Luisa Sama dice literal, William le calentó la cabeza a Ciurana.
¡Hora!
¡Hora!
Así las cosas con Mauricio, ay Dios, Mauricio y William. ¿Qué más?
Del odio al amor hay un paso, Maui, dice Juan Carino. Mawil, Mawil.
Okay, ah, de Mauricio y William.
Ya se armó aquí otra parejita, según Juan Carino.
No creo, le tiene mucho rencor. Y además, mira, la verdad es que la vida finalmente fue buena con Mauricio, porque Mauricio no había hecho nada malo y la vida fue generosa. Como tú lo dices, a Mauricio le va increíble y a William no.
Bueno, va que va.
Sí, no hay que portarse mal. Oigan, vamos con Florinda Mesa. Resulta que Florinda Mesa pues es súper criticada en las redes sociales pues por revelar poemas que le escribía Don Chespi, Don Chespirito, que por cierto hoy se subió el último capítulo de la serie, ya mucha gente la anda viendo, andan ahí colapsando.
Sí, ya la vieron, faranduleros, platíquenos, mañana la vamos a comentar.
Sí, pues mira, Florinda Mesa desata críticas tras presumir que Chespirito pues decía que era una belleza de la vida, del amor, del universo, ¿no? En un video que primero circuló en Facebook y luego alcanzó gran difusión a través de TikTok, que por cierto hoy no estamos en TikTok porque pues ya ven que andamos con problemas de conexión, y resulta que Florinda rima con belleza, dice el poema, que es por más tan obvia. Florinda rima con linda, expresó Florinda Mesa en un antiguo video que recientemente ha tomado fuerza en redes sociales, en los versos que por supuesto fueron inspiración de Don Roberto Gómez Bolaños, donde aparentemente lo que resaltaba era la belleza impresionante de Florinda Mesa.
Pues es que sí estaba bonita y pues para don Roberto pues era su musa y era su todo, entonces sí le tenía que componer poemas y canciones y todo lo que se le ocurriera al señor inspirado por el amor.
Sí, pues fue un gran amor en la vida de don Roberto, que al final duraron más años casados, según yo, que con esta... Bueno, juntos, porque casados literalmente no, pero sí juntos duraron más que con su primera esposa.
Pues es que con la primera esposa se empalmó Florinda y también cuenta para Florinda, cuenta para las dos. Ay, no. Cuenta tanto para doña Graciela como para doña
Florinda. ¿Cuántos años estuviste casado con Chespirito? No, pues cuéntale a partir de que lo conocí con su esposa.
Como el diagrama de Venn en matemáticas.
Ay, no, eres malo, Jesús, malo.
Pues la verdad, lo compartieron, hubo compartimiento ahí. O sea, don Roberto no se decidía, pero estaba con doña Graciela, pero al mismo tiempo tenía doña Florinda.
Sí, tienes razón. Sí, cuenta todo. Englobamos todo.
Ese tiempo lo pueden contar las dos.
Bueno, total de que ahí han se volvió virales, se volvieron virales estos videos, que insisto, yo no veo cosa tan mala. O sea, pues estamos hablando de una pareja. El señor estaba enamorado, por no decir otra palabra.
Pero aparte, doña Florinda siempre ha tenido la autoestima muy alta. Uh-huh. Hay que decirlo. Siempre se ha considerado muy bonito. Y qué padre, imagínate a alguien que se considera feo, aunque esté feo, pues no. Quiérete tantito, ¿no?
Alguien que se considera feo, aunque esté feo, dices tú.
Pues sí, si tú no te dices, ay, qué bonito estoy, cómo me quieres, nadie va a venir a decírtelo.
Ah, sí, ni me muero.
Me como un
jamás gusanito. Se podría olvidar.
Exacto. Ese es un mantra muy poderoso. Si lo repetimos todos los días, nuestras vidas serían diferentes.
Es que dicen que algunos terapeutas recomiendan que cuando te estás cambiando en la mañana y te estás poniendo tu perfumito y tus cositas, cuando te empiezas a poner tu cremita, empieza a decirte cosas así de qué precioso, pero qué bello, pero qué chulo. Ay, 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 yo sí me doy. Y que muy padre.
Exacto, y te cambia el día, o sea, con una sonrisa, y por eso pues doña Florinda lo aplicaba y pues por eso era tan feliz el matrimonio, seguramente.
Obi, tenemos otro mensaje en pantalla.
La faja de María Carey dice, tarde, pero ya cabezos, queridos faldilludos, eso va para
eso.
Todo.
Gracias, Paquita. Ay, no, amo a la faja de María Carey, porque mira que aguantar a María Carey, que es tan diva, tan insoportable, y ser su faja no debe ser fácil.
Deberías, definitivamente el amor es ciego si no miren a Don Chespirito, dice Sole, Sole. ¿Qué quieres decir, mi Sole? ¿Qué quieres decir?
Mensajes ¡qué sublim- malos son!
Subliminales, no, aquí todo, todo claro.
Doña son Florinda, bien tremendos, son bien perres.
No estamos en TikTok, ni el ID. Estás viendo que apenas estamos aquí.
Ay, estás viendo que apenas si podemos respirar. No, no ves que nos están ahogando.
Mi paisano, el Víctor, está en la casa. Saludos, produce desde la capital del mundo, desde Santa Ana, cómo no.
Ándale, muy bien.
Efemérides, efemérides del día de hoy, aniversario luctuoso número 8 de Luis Gimeno. ¿Qué tal?
Eso, don Luis Gimeno, que la verdad, muchos fueron sus alumnos, ¿eh? Hay muchos actores de México, de las telenovelas y del cine que fueron sus alumnos.
Sí, sí, maestro, señor. Me acuerdo de él mucho en el comercial ese del Chaca Chaca del Ariel.
Ah, pues sí, pues es que además tenía una voz padrísima. A mí me encantó cuando lo veía en las novelas, ¿te acuerdas? En María Mercedes.
Que andaba de viejito rabo verde detrás de María Mercedes.
Viejo cochino. Sí, por, viejo cochino.
Porque detrás. Cochino sí se bañaba. Rabo verde es otra cosa. Y luego ya es que no la vio feíta, pero ya bañada y desparasitada, ¿qué tal? ¿Ya se le antojó?
¡Desparasitada! Ya cuando desparasitaron a mi María Mercedes.
Ya, entonces sí, toda la novela andaba atrás de ella.
Oye, Javier Alatorre, hablemos de Javier Alatorre, que podría salir del noticiero de Azteca. El rumor en redes sociales anda, miren, corriendo y corriendo y corriendo. Dicen que pues que en TV Azteca quieren hacer cambios fuertes. ¿Te acuerdas que hace no mucho te contaba yo que vi unas declaraciones de Chumi Bebé, Chumel Torres, diciendo que quiere llegar a la televisión, uh-huh, que quieren que el Pulso de la República llegue a la televisión? Yo me pregunto, ¿y no será que Chumel podría sustituir a Javier Alatorre?
Pues serían estilos totalmente diferentes, porque Javier Alatorre se caracteriza por la seriedad y Chumel se caracteriza por la irreverencia. Entonces no, sí, nunca ha habido un conductor de la noche en el horario principal, en el prime time, que sea como más tirándole a la comedia, a las noticias. Es algo demasiado serio. Vaya, ni siquiera Nacho Lozano.
Exacto, sería una cosa, un cambio completamente distinto, sería una sorpresa. Yo creo que podría funcionar, porque además Chumi Bebé ha estado como creciendo, ¿no? Desde que está en Radio Fórmula, está en las coberturas de las elecciones, o sea, ya hace como, pues sí, ya se acerca mucho más, aunque desde este tono ácido, desde este lugar diferente, se va aproximando más a compartir con un López Dóriga, porque bueno, vamos a ser realistas, Javier, Joaquín López Dóriga, Pepe Cárdenas, todos ellos pues ya están de salida, vaya, no va a haber muchos años, sobre todo López Dóriga, él mismo lo dijo, era su última cobertura de Papa, por ejemplo.
No, entonces, no, pero estamos hablando de una distancia abismal, Javier tiene como 63, 64 años y López Dóriga ya va para los 80.
Pero como lleva más de 30 años Javier en la pantalla, yo sí creo que sí lo van a retirar de Azteca. O sea, a lo mejor se va a hacer otra cosa, pero del noticiero se va a retirar, yo creo que por la longevidad del programa como tal.
Pues yo creo que porque nunca le ha podido ganar a ninguno de los que le ponen en Televisa, ¿no? En ninguno, ni a López Dóriga, ni a Guillermo Ochoa, ni a Guillermo Ortega, ni a Sabludowski, que también le tocó.
Exacto, ni a la tía Rosa.
¿A la tía qué?
A la tía Rosa tampoco.
Ah, a Denise, claro.
Tampoco a Denise. Y en este momento, Javier Alatorre no le gana a Enrique Acevedo. Tiene más audiencia de Enrique Acevedo. Entonces, pues yo creo que si TV Azteca pretende... Yo nunca he terminado de entender Azteca, sobre todo en los últimos años. A lo mejor hubo un momento en donde yo sentía que sí estaban queriendo ser esa competencia y era cuando se hablaba de la guerra de televisoras y de que se iban a destrozar y que bla, 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 bla. Pero luego como que yo sentí que se rindieron. Siento que un día dijeron, no, pues nunca vamos a ganar, mano. Entonces, pues siempre seremos los segundos o los terceros según toque. Entonces, mejor, pues llévatela tranqui. Y yo así siento. O sea, no siento esta pasión, este voy a ganarle desde la publicidad. Tú ves, por ejemplo, todo el trabajo que hacen en comunicación de Televisa y sus productos los promocionan muchísimo. ¿Y TV Azteca cuándo? ¿Qué promociona? Nada.
Bueno, entonces ya se va según uh-huh. ¿Quién dice que ya se va?
Los rumores. Sí, Mish Rubalcaba y muchos otros espacios están diciendo que Javier, bye, bye.
Ok, que leamos la regla del 3 del Papa Francisco, desde el Papa Francisco, dice la princesa Susi.
Ah, no, hijo. Pues,
ya nos puso a...
Y ahorita lea la regla de 3 desde Juan Pablo II.
No, pues cómo, aviéntatela de hoy, mi Susi.
No seas Ay, ingrata. No. Anda en ácidos la doñita. Anda en ácidos. Oye, vámonos ahora con Maxine Goodside, que saca las garras por Eugenio Derbez. ¿Viste que Eugenio Derbez se enojó muchísimo porque en la... ¿cómo se llama? En el aeropuerto lo abordaron con el tema de Sammy. Ya ves que están diciendo que a Sammy lo trataba mal, que a Sammy no le pagó el velorio, pero que no le pagó el hospital, pero que no le pagó nada, ¿no?
Sí.
Y casi que lo amarraba ahí como puerco, como decían, ¿te acuerdas cuando decían me amarraron como puerco? Que lo amarraban y que entonces no lo dejaban no lo dejaban salir y que entonces el pobre ahí tenía, estaba súfrele que súfrele. Todo eso es lo que empezaron a decir. Ahora que se encontraron a Derbez, pues Derbez se enojó, porque le preguntaron, dijo que por cómo se atrevían, que si realmente, o sea, si pensaban que él era capaz de algo así. O sea, dijo, ¿piensan que yo soy capaz de algo así? O sea, por eso vienen y me lo preguntan. Estaba muy indignado. Yo digo, pues si no le dio pensión al hijo, pues no podemos suponer que podía ser medio codo con los trabajadores.
Pues él dice que tiene comprobantes de que sí le pagó el hospital, de que sí le pagó el funeral. Ahora lo otro es de que lo encerraba, pues dijo que fue por... que no lo encerraba, sino que los ponían en hoteles cuando estaban grabando.
Pero ya salió Maxine Goodside a decir que sí, de alguna manera sí lo encerraban para controlarlo porque se les escapaba. O sea, como que Sammy no entendía la disciplina que representaba estar esperando. Tú sabes que en los programas de tele o en las telenovelas, cuando van a grabar, pueden esperar muchas horas, pueden ser jornadas de trabajo larguísimas. Y entonces por eso es que tenían que tener como el control. Es decir, pues ya imagínate que de repente, ay, traigan a Sammy a grabar la siguiente escena, la número 23, y Sammy, quién sabe dónde andaba, ya comiendo garnachas o allá en Xochimilco, quién sabe a dónde se fue, pues lo tenían que tener como, pues, como cuidándolo de alguna manera. Pues
encerrado, como, pues sí, ¿de qué otra manera?
Exacto. Es que pero tenía yo una no condición. Sé. Exacto, ahí es lo que iba. O sea, la condición que tenía, yo no sé si eso justifica que lo hagan o al contrario, es como de pues deberían adaptarse al ritmo del Sammy.
Claro, sí. Aparte, Sammy era la estrella pues del programa, de los sketches donde salía, sí le comí el mandado a Eugenio, por algo lo tenía.
Sí, por algo le daba su lugar.
Y Miguel Luis.
Y Miguel Luis, sí. Y entonces, pues no, se dice que, por ejemplo, Sammy lo que llegaba a ganar, pues no sabía cómo administrarlo, no sabía qué comprar, no sabía qué hacer. Entonces, como que su vida era muy complicada.
Pues sí, por eso al final no tenía ni para el hospital, ni mucho menos para el funeral.
Ajá, o sea, no tanto porque Eugenio fuera cruel o Eugenio no lo hubiera pagado o lo hubiera explotado, como que, pues por la condición que tenía... no podía discernir las cosas para que se oiga más bonito, ¿no? Entonces no podía tomar decisiones fundamentales de la vida diaria, ¿no? De qué hago si me pagaron 100 pesos, pues entonces 20 son para esto, 30 son para aquello y parece que no podía hacerlo. Y tampoco entendía muy bien los procesos televisivos. Yo supongo que hasta le llegaron a explicar. Supongo que le llegaron a decir, Sammy, fíjate que aquí te tienes que esperar una hora porque o dos horas porque lo que graban esto, en la que acomodan cámaras, luego venimos por ti y a lo mejor él no obedecía y de repente, ¡pam! ¿Dónde está Sammy? Y se desaparecía.
Es que también es un tema muy delicado porque pues te estás riendo de la discapacidad de una persona. El tema, como lo de Lupita, ¿no? La TikToker que hasta se habla de abuso de parte de su esposo que se casó con ella ya cuando era famosa y todo lo, y pues dónde está el dinero de Lupita, pues el señor lo tiene, ¿no? Entonces te iba a decir, pues sí, ponerle a alguna persona, pero pues si esa persona solo ve por su provecho, pues su beneficio, pues también sale perdiendo Sammy o Lupita o todas estas personas.
Sí, tienes toda la razón. O sea, siento que es muy complicado. O sea, que no, o sea, no entiendo si esto está, si, o sea, creo que a todos nos protege la ley, pero en específico a estas personas que tienen una condición y no tienen todas sus capacidades para lograr entender el trabajo tan complejo de la televisión, ¿cómo lo haces, no? Porque sí era una burla constante para Sammy también. O sea, sí, la exposición de Sammy siempre fue bajo la risa, bajo riete de que él no tiene la capacidad de entender esto que le estás diciendo.
De cómo habla, de cómo mira, de cómo se ríe. Era lo hacían chiste, pues. Eso es lo que también le criticaban mucho a Eugenio Derbez, por supuesto.
Fíjate, si Chespirito, según estaba yo, ahora que todo se revivió y pues de repente te echas entrevistas, tuvo que cambiar a la Popis, por ejemplo, que al principio tenía una voz muy gangosa y la tuvieron que modificar porque hubo una persona de Chile que envía una carta a Televisa a Roberto Gómez Bolaños y le dice, tu programa me encanta, pero mi hija o mi hijo tiene esta condición, la misma de la Popis, y pues se siente feo verlo en la pantalla, se siente feo porque ahora ya la apodan así en la escuela. Es decir, sí, burlarse de estas condiciones no está tan sencillo. Y eso era una actuación. Lo de Sammy, pues, era una cosa real.
Exacto. Y bueno, sí sacaron a la Popis, ¿no? Como 2 años al aire. El triunfador soy.
Le cambiaron la voz.
Sí, pero salió como 2 años del programa y luego regresó con otra voz. Sí. Uh-huh. Y pues también, pues dice el triunfador soy. Alex, ¿qué opinas de los conductores de noticias de inteligencia artificial? Actualmente ya hay un canal transmitiendo las 24 horas en este formato.
Híjole, a mí sí me hace tan difícil eso. O sea, yo creo que hay cosas que no van a poder realmente modificarse por más que la inteligencia artificial quiera. Creo que no, creo que la gente seguirá conectando con el lado humano, con el lado imperfecto, ¿no? Con la imperfección que tenemos al hablar, al conducirnos, que eso generará espontaneidad y todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial en temas de conducción. En lo personal, a mí no me gusta.
Y ya están como poniéndole restricciones a la inteligencia artificial, sobre todo, sí, por ejemplo, en premiaciones como los Goya, donde ya declararon que no van a premiar, más bien, no van a aceptar siquiera películas hechas con inteligencia artificial.
Pues es que imagínate, tú ahorita si le pides a tu tía chata, te hace un libreto. Sí. O sea, el otro día te hace cualquier cosa que le pidas a la tía chata. O sea, la tía chata ahorita te responde todo, te hace todo, nunca te dice no puedo, ¿no? No hay manera, no hay un margen en el que te diga eso no lo sé, eso no lo puedo hacer. O sea, a veces necesita más información para los datos, pero te los termina dando. Entonces, eso se me hace súper complejo porque podrían, sí, empezar a querer hacer historias, tú dar una basecita y de ahí generar un súper dramón y que a lo mejor digan es que está mejor escrita. Pues sí, pero bueno, esto lo creó una máquina, por así decirlo. Y además nos estamos acabando el agua con tanta, ya no consultes a la tía chata porque te vas a acabar el agua.
Cada vez que le hablo a la tía chata es un trago de agua para un ser humano menos.
Ajá.
Tampoco también con la tía chata.
Claro, porque ahorita está saturada la tía chata. La tía chata está súper solicitada.
Ok, no, pues entonces ya no, tía chata.
Ya no, quiero agua, dile, quiero agua, tía chata, no te voy a volver a hablar.
Ya no te hablo, me voy a Google. Bueno, ahí también se ha de gastar otra cosa, ¿no?
Sí, seguro, pero no está de moda. O sea, lo que está de moda es la tía chata.
No está
cuando algo moda, se pone de moda, los servidores se colapsan, por lo tanto hay que estarlos enfriando, ¿y qué es lo que enfría? Pues el agua.
Ok. Va que va.
Sí, sí, sí. Entonces ya nomás échate una platicadita, una diaria. O sea, una dudita por día.
No,
mijito, pues es que si empezamos a tener escasez de agua, yo te voy a venir a reclamar que todo es por tu tía. Uy, ¿quién se escucha ya muy bien? Uy.
Y todo era por un botoncito. Ay, no. Bueno, ayer me tienes por toda la ciudad buscando el mentado esta audífono.
El audífono.
Sí, que fui para acá, que fui para allá, que no había, que ya no existen, que sí, que no, que fui, que vino, hasta que lo hallé.
Es que los audífonos, déjenme decirles, él tiene audífonos que son los más nuevos y los y más caros, porque son los de los inalámbricos, ¿no? ¿Cómo se llaman?
iPods.
Ajá. Y esos son los que estaba manejando y daban como, estaban muy intermitentes. Entonces yo le dije, porfi, vete a buscar audífono de los normales, de los viejitos, de los que cuestan menos, son más baratitos, pero que funcionan regio. Y mírenlo, aquí está. ¿Cómo la ven?
No sabes qué belleza, cómo se escuchan. Hice el comparativo de los audífonos inalámbricos, los AirPods, y estos antiguos que me costaron mucho más baratos, y no, hay un mundo de diferencia, ¿eh?
No, ¿qué te costaron? Que como 6 veces menos, ¿no?
Pues sí, 500 pesitos.
Ajá.
Y es un mundo de diferencia, por eso lo clásico, no. Y yo he visto a mucha gente que ya está volviendo a usar los de alambre, como que se ven muy, pues se ven así como antiguitos, pero tienen el mejor sonido.
Yo eso se lo aprendí a mi Thalía. Thalía dijo un día, yo uso estos audífonos, yo no uso los inalámbricos. Yo tengo unos Bose muy padres inalámbricos, que sí para la música se oyen muy padres, pero pues nada más. Pero para esto, por ejemplo, para la voz y todo, para que te escuchen perfecto en una llamada, yo les recomiendo los de 500 pesos, los originales, los de antes.
Los antiguitos, sí, claro.
Sí. La neta sí, pero entonces por eso pues les pedíamos paciencia. Yo sé que mucha gente no la tiene, lamentablemente no la cargan y no se ponían muy graves, pero yo les decía aguántenos, o sea, ténganos paciencia porque hacemos realmente el trabajo en vivo, pero miren, ya lo solucionamos, ya está todo tranquilo, todos respiremos en paz. A ver, inhalemos, exhalemos, nada más.
No, ¿cómo se llaman? Son los originales, de los que venían con los teléfonos antes, todavía los venden ahí en la Mac Store.
Y yo creo que los van a empezar a vender más porque los nuevos, los inalámbricos, neta, siento que no les salieron tan buenos.
Se oyen más bajito y la calidad es menor.
Ajá, exactamente. Y mucha, o sea, son muy intermitentes en las. O sea, vas y vienes. Y entonces dices, no, pues ya basta. Basta, muchachos. Oigan, vamos.
Lo clásico.
Exacto, lo clásico siempre será de lo mejor. Dicen, por ejemplo, que el cassette o el ¿cómo se llama? El CD, la verdad es que se escuchaba la música mucho mejor que como la escuchamos ahora digitalmente, que escuchamos la compresión de la compresión de la compresión.
Uh-huh. Mira, dice Alex, quiero remake de El Gata Salvaje, fúnenme.
Okay. Ay, Dios, fúnenme. Mira, no te vamos a funar porque ahí está una de las reinas de este programa, de las amadas y consentidas, Marlene Favela.
Ahí está.
Claro, entonces, que sí. A Marlene la amamos. Oye, hablando de gente chingona, padrísima, inteligente, ¿sabes con quién hablé en la mañana que me mandó un mensajito? Daniel Elvitar.
Ah, Daniel Elvitar, no está enojado.
No, ay, es un tipazo ese señor, es un tipazo. No sabes qué apertura de mente tiene, o sea, qué inteligencia emocional, neta. O sea, me habla y me dice, hey, ¿qué onda, Alexito? ¿Qué onda? ¿Qué te ha parecido mi personaje? A ver, dime, suéltate, háblame. Sé que me dices a mí siempre la verdad. Y ahí me solté yo como hilo de media. Y entonces dices tú, wow, mucho que aprenderle muchos de los actores a Daniel Elvitar de esta inteligencia emocional.
Deberían varios de los que están ahí. Y bueno, qué padre.
Sin raspar muebles, pero en serio, Daniel Elvitar, qué manera tan así. Y él y Julián Gil, Marlene Favela también cuando inició su telenovela, la última que hizo, nos escribió así de ¿qué onda muchachones? ¿Qué está pasando? O sea, es gente que por algo han crecido porque saben esto, ¿no? Alexis Ayala, un día que lo enlazamos y dijo, a mí me gusta ver sus críticas y me gusta que comenten mis novelas. Fíjate qué diferencia, pero bueno, por algo tienen 30, 40 años de carrera y van a morir actuando,
Pues sí, hay niveles. No quiero revivir la llama del fuego del problema que tuvimos hace unos días, pero pues es que es inevitable. Cuando
te... No te preocupes, de todo no se ha apagado.
Bueno.
Ni te preocupes, ya embarramos al Ponchote, Jesús. Porque ya ves que el Ponchote nos defendió en uno de sus videos. Pues sí, ya lo sacaron también en Perú.
Ah, bueno, pero pues es héroe nacional seguramente también.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo ahorita si voy, a mí me reciben como a Chespirito en Brasil. En hombros. Okay. No, te lo juro, es que allá no te lo andan tolerando al señor. Y entonces ya embarramos a Ponchote, ya ayer le dije una disculpita. No, me dice, yo feliz de que me anden retomando, porque en la televisión peruana ahora lo retomaron a él defendiéndonos a nosotros.
Ah, pues súper, muchas gracias al Ponchote, claro que sí.
Sí, sí, sí. Oigan, pues vamos con Humberto Zurita. Resulta que, fíjate que Humberto Zurita siempre estaba publicando imágenes de Christian Bach, ¿no? Recordemos que él quedó viudo hace algunos años, y que se fue esta belleza de mujer, esta mujer talentosísima, amada por el público de telenovelero como nadie. O sea, la gente tiene a Christian Bach en un altar, y entonces de repente han empezado como a sentir algo raro de que ya no publica nada. Y es que pues él ya tiene una relación muy sólida desde hace tiempo con Stephanie Salas, pero aún así, cuando todavía estaba con cuando empezó con ella, todavía publicaba cosas. ¿Tú qué crees? Que esa es una duda genuina, real. Tú me dirás, ¿tú qué opinas? ¿Que está bien o está mal que un viudo recuerde a su esposa aun cuando ya tiene otra pareja?
Pues aquí ahora sí que aplica lo de que el muerto al pozo y el vivo al gozo, el muerto a la tumba y el vivo a la rumba.
Ay, Dios mío, ¿a poco así dicen?
Así dicen. Pues es que también a lo mejor Stephanie le ha de haber dicho, oye, ya, no, ya le lloraste mucho, ahora yo soy la mera mera. Pero entonces los fans se están dando cuenta de que ya no, si es que siempre son los fans, ¿no? Los fans de Christian Bach, que dicen, ah, ya no le llora como antes.
Sí, fíjate que yo revisé y ya no publica algo de ella desde febrero del 2024.
Ok.
O sea, tiene más de un año que no publica, y publicaba el Día de las Madres, el día del cumpleaños de Christian, el aniversario luctuoso. Siempre estaba publicando cosas y ahorita como que ya no te lo viene manejando el tema. Supongo, yo pienso que debe ser muy difícil ser la nueva esposa de Zurita con el antecedente de Christian Bach. O la nueva pareja de Zurita.
Exacto, por eso te decía, a lo mejor Stephanie le dijo, oye, ya, no, ya, estuvo bueno.
No, una vez... no me ayudas, compadre, le ha de haber dicho, porque, pues sí, porque la gente, quieras o no, o sea, todos sabemos que Stephanie, todo bien, Stephanie, nada que ver ahí, o sea, que él enviudó, o sea, él empezó con Stephanie cuando ya había enviudado, pero... las comparaciones son inevitables, porque no estás hablando de cualquier figura, estás hablando de Christian Bach. ¿No?
Sí.
Entonces, ya no hay imágenes, ya no hay recuerdos en redes sociales. Yo supongo que él sigue recordándola muchísimo. Pues imagínate, los tantos años de pareja, debe de tener un recuerdo muy, muy importante sobre Christian Bach, pero pues ya no lo comparte, ya no lo hace público.
Bueno. Saludos a Esperia, California, Pati Vargas, saluditos. Dice la Biblia, dice Luca. Deja que tus muertos entierren a sus muertos. ¿A poco? Eso dice. Deja
no entendí. No estoy entendiendo la reflexión.
No, tampoco, ni Luca. No. Para mí está bien, dice el Abdel. Pues sí, pues bueno, pues es él, ¿no?
Sí, pues es cuestión de que cada quien. Ahora, quienes van a estar a seguir recordando inevitablemente. O sea, si nosotros como fans de Christian Bach, que sí me considero un fan de esa señora, yo creo que si queremos ver imágenes, anécdotas, pues sus hijos seguirán compartiéndolo.
Uh-huh. Sí.
Bueno. Uh-huh. Es lo que corresponde. Y también, sin juzgar a Stephanie, digo, bueno, pues yo también a lo mejor tendría la postura de ella. O sea, nunca sabemos cómo vas a reaccionar en ese tipo de cuestiones. Igual y pues ella también tiene sus razones.
Está.
Uh-huh. ¡Qué vale! Oye, ya ves que he estado viendo las micronovelas.
Ah, te aventaste otro capitulito.
Me aventé otra micronovela. Estoy viendo otra.
Los 60 capítulos, enfermo.
Llevo la mitad, no he llegado a más. Porque aparte, fíjate que esta sí tiene capítulos de 2 minutos y medio. Entonces, como que...
Es que son todas varias.
Tardo más.
No todas, o sea, no hay un molde para todas, sino que unas pueden ser de 1 minuto, otras de 2, otras de 3, dependiendo.
Exactamente. Y entonces está esta nueva micronovela que se llama Te escribí antes de conocerte. Y tiene que ver con cosas esotéricas. Ahí te lo cuento. Resulta que la protagonista que estamos viendo ahí en pantalla, que es interpretada por Anna Sainz, resulta que ella es vidente. Hazte cuenta que es Mimoni vidente, y entonces ella tiene sus visiones y tiene sus sueños premonitorios y todo este rollo. Y un día se topa a este actor que interpreta, se llama Alexis Ceballos, que muchos lo comparan físicamente que se parece a Jorge Salinas. De hecho, hizo a Jorge Salinas en una novela, pero él de joven.
Uh-huh. Sí,
y
sí,
entonces... Este chavo se lo topa y en un elevador, y ella todo lo que ve lo va anotando en una libreta. Ay, pues va a ganar el Cruz Azul, ¿no? Ay, pues va a llover, quién sabe cuándo. Ay, y ahí ella lo va anotando. Y entonces resulta que él se queda con la libreta, y ¿qué crees que hace? Un personaje en internet, como el que estamos viendo en la pantalla, hace como un personaje así como de Walter Mercado. Y entonces él empieza a decir lo que va a pasar basado en el cuaderno de esta chava.
Uh-huh.
Y entonces ella un día se da cuenta, lo confronta, y pues ¿qué pasa? Lo inevitable, se enamoran.
Ok.
Y ella, fíjate que ya hasta había soñado cuando traca la matraca, cuando iban a chocar carritos, cuando iban a hacer el deli. Ella ya lo había soñado y todo, el tatuaje que tiene en la mano. Ella soñaba todo, y de eso va la trama, y de cómo él pues tiene que dejar el ego a un lado, porque al principio nada más le interesa llegar a 1 millón de seguidores, porque tiene un complejo como de inferioridad, como que se siente menos. Fíjate que está padre la historia, es obviamente en comedia. Está bastante ligerita, está bastante mona, se te va rápido, porque por ejemplo la otra que había comentado, la de la heredera fugitiva, es más intensa, más fuerte son el asunto, pero no, aquí es más ligerita, la villana está chistosona, pues a mí me gustó. Fíjate que ahora sí que de dos que he visto, las dos me han gustado, de estos microcontenidos, que para los que tengan duda lo pueden ver a través de la aplicación de ViX. O sea, entran a ViX y actualizan la aplicación, y tiene un apartado de microcontenido, y ahí se pueden aventar toda la novela. En unas 2 horas ya vieron toda la novela. Los 60 y tantos capítulos que tenga. Está buena, Jesús, está entretenida, pero ¿sabes cuál es el valor agregado de esto? Que yo siento que no se parecen a otras telenovelas como tal. O sea, no están imitando, no están haciendo novelas chiquitas de lo que ya conocemos, y sobre todo, y lo cual valoro muchísimo, que le están dando oportunidad. Por ejemplo, el chavo este que se parece a Jorge Salinas, pues está guapísimo, está galancísimo, no le han dado un gran personaje en las telenovelas, y acá ya es protagonista.
Eso es lo bonito. Sí, pues lo que decíamos ayer, ¿no? Que es como un catálogo en el buen sentido, donde pueden ver a los nuevos talentos de Televisa y hablarles para un protagónico, antagónico, pues normal, el personaje.
Sí, 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 sí. Entonces, sí. Pues ahí está esta historia. Yo la recomiendo. Sí, véanse las micronovelas. Yo les voy a ir comentando. A ver, pues vamos bien. De dos que he visto, las dos me han gustado. Son 6, si no me equivoco, en total. Y otra se estrena en estos días, ¿no? Ya vamos a tener 7 micronovelas para comentar.
Va que va.
Sí que sí. Oye, y luego, ¿ayer viste el capítulo de Amanecer o no la estás viendo?
No, sí, claro, sí la vi, ¿cómo no?
Que viste que el Colunga les anda dando el tour a la familia de Daniel El Vitar, y no, y pues aquí está esto, pero aquí está aquello, pero el señor se anda ahí peleando, o sea, qué bienvenida les das, y se anda agarrando casi de los pelos con Covadonga.
Ay, eso no lo vi, fíjate.
Sí, porque llegan ya ves que tienen una cantina.
Ah, sí, que ajá, se la quitaron a Nicola, ¿no?
Ajá, exactamente, se la quitaron al personaje y y bueno, tuvieron ahí su enfrentamiento y luego llega Covadonga y le dice, pues, huyan, huyan de este pueblo porque este hombre los va a destruir. Y Julieta Gurrola así como de, ay, esta señora, ya siéntese. No, la verdad es que...
Ay, mira, miren, lo que dice Luca.
A ver, ¿qué dicen?
Así debió ser Amanecer, una micronovela.
Ay, tienes toda la razón. Imagínate que en 2 horas ya la hayamos visto, hubiera sido una joya. O sea, estaríamos felices, estaríamos aplaudiendo.
Exacto, estaríamos, bueno. ¿Sí? Y luego.
Pues mira, pues ahí va. Ahí va, los personajes son incongruentes, un día dicen una cosa como la Chimoltrufia y otro día dicen otra. Ay, no, Jesús, yo ya no sé, he perdido la fe.
Y está como rara, está como...
Y luego a mí me gustaría...
Es que también ayúdate, Livia Brito, pues ¿cómo te pones a bailar con otro en tu luna de miel?
Ah, claro. Sí, ahí anda de aprontona la Alba. Oye, pero es que acuérdate que desde el principio le movió cositas, ¿te acuerdas? Le movió cositas cuando vio el Vitar.
Ah, pues es que pues sí, pues ve a Vitar.
¿Te acuerdas que hasta dijo, ¿por qué estoy pensando en él? ¿Por qué? Porque todos hablan así en la novela, ¿no? El único que yo, bueno, hay unos que no están hablando así, Omar Fierro, que ya me fueron a quitar, le quitaron las limosnas.
¿A quién? ¿A la iglesia?
A Omar Fierro. Pues sí, que porque como no fue a la boda de Livia Brito y de Colunga, y entonces va el Ernesto a la guardia y le dice, pues vengo a quitarle las limosnas, vengo a cobrármelas, y le quita el dinero.
Ah, caray. ¿Y cuánto había? Un buen billete.
Pues había billetitos y moneditas, no vimos cuánto, bueno, pero sí.
Bueno, pero de una sola misa, en la otra se recupera y si dice que le robaron, pues hasta más gana el padrecito, no te preocupes por eso.
Ese personaje...
La iglesia nunca pierde.
Malo. Ese personaje me gusta, ese personaje de Omar sí me gusta. A mí me gustaría que le dieran una vueltita de tuerca o un torcidón, qué vueltita, pero así una vueltota, y que entonces esto se volviera un thriller... Y que le dieran mucho vuelo al personaje del Vitar y que anduviera ahí haciendo muchas maldades.
Pues anoche ya encontraron una de sus maldades, encontraron el féretro, ¿no? La caja que aventó al río, supuestamente bien escondida.
Ajá, exactamente. Que según él va, se lo iba a esconder muy bien. Pero a mí me gustaría eso, porque creo que le darían una vuelta de tuerca y nos estaríamos olvidando de los otros personajes enfadosos.
Uh-huh, sí, pues entonces sería Cuna de Lobos.
No amanecer.
Amanecer. Pero es que tampoco le creo de malo. Tengo un problema ahí.
¿No le crees a Daniel?
No le creo de malo. O sea, le sale lo bueno. Cuando mira a Livia Brito, no la ve con maldad, la ve con bondad.
Pues como que sí le anda gustando, ¿no?
Pues sí le anda gustando, pero pues él es malo. Él es
asesino. No, pero los desvividores también se llegan a enamorar.
Sí, sí, pues no he conocido. No, yo soy especialista en desvividores y
ninguno se enamora.
No, uno.
Poco.
No tienen corazón.
Ay, Dios. Bueno, pues vamos a ver cómo avanza la historia, ¿no? En una de esas y nos hacen más un thriller que otra cosa. Y luego, hablando de otro tema, Mauricio Islas ya volvió a hablar de Adela Noriega. Ya ves que le andan pregunte y pregunte sobre Adela Noriega. Entonces ya dijo que Adela Noriega sí tiene contacto con él. Esporádico, pero tienen contacto. Y que entonces, ahora que estuvieron todos los chismarajos de que supuestamente Adela Noriega se nos había ido con Jenny Rivera, pues no. Ya dijo Mauricio que ya lo aclaró.
Ya habló con ella entonces. Wow, de los pocos privilegiados que pueden hablar con Adela Noriega.
Exacto. Sí tiene su contacto y habla con ella y ya aclaró que todo bien, dice Mauricio.
Uh-huh. Ah, pues qué bueno.
Pues es que ellos hicieron 2 novelas, entonces yo creo que en esas 2 novelas, pues como no se llevaron bien, en El Manantial y en Amor Real.
Eso, sobre todo en El Manantial.
Sí, pues fueron la pareja de toda la novela, fueron la pareja protagónica. Oye, ayer estaba viendo a Javier Seriani y resulta que empezó a hablar pestes de Juan Osorio.
Ajá.
Y entre las cosas que empezó a mencionar es que a Juan Osorio le están haciendo una auditoría en Televisa, que está pasando por un mal momento ahí en la empresa porque lo andan investigando. Ya buscando más información, me di cuenta que la nota no la había dado Javier Seriani en un inicio, que en el mes de mayo ya lo había mencionado Kadri. En Kadri ya lo habían dicho, de que iban a auditar a Juan Osorio, le iban a buscar hasta por debajo de la lengua, que todo esto empezó, no sé si tú sabías, pero hay un chismarajo en Televisa de que corrieron altos ejecutivos.
No, no sabía.
Sí, sí, que corrieron gente muy poderosa de muchos años por muy malos manejos, eso dicen. Entonces, después de ese chismarajo, que tomaron la decisión en Televisa de vamos a auditarlos a todos, obviamente no lo pueden hacer al mismo tiempo, van a irse como de dos en dos. Entonces ahorita están auditando a la productora de hoy, a Andrea Rodríguez, uh-huh. Sí. Y a Juan Osorio. Okay. Que porque supuestamente, dice Javier Seriani, eso dijo Seriani, que Osorio no ha entregado bien las cuentas, que no entre, o sea, ya sabes, pues que tanto de locaciones, tanto de vestuario, tanto del elenco, tanto del no sé qué, ay no, que el chile relleno que pusimos ahí, que el mole que pusimos ahí, pues no lo ha entregado. Y entonces uh-huh. Que ese es un problema. Y que por eso le están revisando muchísimo los números para ver cuánto paga, cuánto, porque es una broncota. Y que pues a lo mejor Juan no sale tan bien librado, no se sabe. Ahora yo digo, este hombre tiene toda la experiencia del universo. O sea, es un hombre que ha producido y que ha producido. Yo pienso que las cuentas le van a dar, quiero creerlo. Pero, ¿qué crees, Jesús?
¿Qué pachón?
Pues que no es la primera vez que pasa un zafarrancho así de auditorías. En el 2014, al que auditaron fue al Güero Castro. Le revisaron también hasta los chones. ¿Y sí, qué crees? No, pues no salió muy bien. Que hubo cosas que no.
O sea, es que en el 2014, sí, como que se habló de que hasta lo habían corrido por ahí en esos años.
No, yo tengo un amiguito. Yo tengo un amiguito que trabajaba en ese momento en Televisa, que él vio con sus ojitos que se han de comer los gusanitos, él vio cómo lo llevaron al Güero, lo acompañaron con guardias a la puerta.
Y le dijeron, ahí está el camino, vámonos.
Ajá, váyase, váyase.
Sí, mira, no andaba ahí tan errado.
Luego volvió, quién sabe qué pasó, o sea, a lo mejor demostró, ay no, pues estos zapatitos los compré acá y no sé qué habrá comprobado. Total que comprobó todo y no sé, pero regresó. Todos vimos que regresó, o sea, se fue y volvió. Y entonces, uh-huh. Pues quién sabe qué pase con Juan Osorio si también lo lleven hacia mi Juanito a la puerta y le digan, váyase. Porque según se sabe, en aquel entonces, al que también auditaron, pero ese no volvió, fue Emilio La Rosa.
Ok, entonces fue por una auditoría.
Ajá, que deberíamos, mira, yo tengo aquí, usé a tía Chata, perdóname por usarla, Jesús, también es mi amiga, también nos conocemos. Y entonces le pregunté a la tía Chata qué es una auditoría, pues para darnos una idea y decirle a nuestro público exactamente, porque a lo mejor habrá gente que diga, ¿y eso qué es? ¿No? Mira, una auditoría es un proceso de revisión y evaluación sistemática que se realiza para verificar a una organización, persona o proyecto si está cumpliendo con las normas, políticas, leyes o procedimientos. ¿Qué tipos de auditoría hay? La financiera, que es la más importante, ¿eh? O sea, a Televisa, créeme que no le va a importar si están todo haciéndolo perfecto. A ellos con que los números les den. La operativa, te digo, la legal o de cumplimiento o la tecnológica. Y por supuesto, el motivo principal de una auditoría, como lo están haciendo ahorita con Juan Osorio, es revisar errores o fraudes, mal uso de recursos, riesgos financieros, falta de controles internos o oportunidades para mejorar procesos.
Ok.
Entonces de eso
todo va. El combo le están haciendo al señor Osorio.
Bueno, ajá. Le van a revisar cada peso.
esperemos que salga bien ligado, porque sus novelas están bien chilas.
Pues es que, a ver, es un productor, como te digo, muy experimentado. Ahorita nosotros ya sabemos y ya lo externamos, ya lo dijimos y ni modo. Ya sabemos que el motivo principal por el cual Amanecer no está funcionando es que los obligaron a trabajar con rapidez, específicamente en el caso del protagonista. O sea, el trabajar solo 3 horas con tu protagonista genera muchos problemas. Ese es un motivo principal por el cual esta telenovela pues no está tan bien hecha.
Pues es que los productores así son, ¿no? No todo el tiempo las novelas les salen perfectas, hay veces que sí, hay veces que no. Imagínate que fuera que todos los productores tuvieran puro clásico, pues bueno, sería un genio.
Sí, porque tienen que ver muchas circunstancias. Y yo te voy a decir una cosa, y con esto hay que cerrar. A peligro, peligro, porque a partir del lunes la competencia de La Casa de los Famosos.
Ah, ya viene, claro.
Y les va a tocar competir 1/2 hora con las galas de nominación, con las galas, que a veces las galas tienen mucha audiencia porque hay zafarranchos en el día y todo el mundo quiere ir a ver qué pasó. Entonces, yo creo que va a ser un grave problema para Amanecer. Si ahorita Amanecercito ha ido bajando de rating, yo no me quiero imaginar qué va a pasar el lunes.
Está bueno ese dilema. Veremos el lunes a ver qué pasa.
Exacto, porque además hay una cosa, producer, no hay público suficiente ya en la tele abierta. O sea, la tele abierta ya no tiene tanto público, entonces, pues el público que hay se tendrá que dividir, porque habrá gente que diga, yo quiero ver a Galilea en la nominación. Pues que Ramón Avilés de Los Ángeles, California, que es reportero y que es buenísimo, la verdad, como reportero, pues se fue a entrevistar al hermano de Pedro Fernández. Ya ves que siempre se ha estado diciendo que hay lío en la familia, que no se hablan. Ahorita vamos a poner todos los antecedentes. Pero entonces él entrevistó a Gerardo Fernández, que muchos recordarán, fue participante de la academia, también estuvo en la academia. Y durante muchos años lo vimos en Sábado Gigante, era uno de los invitados recurrentes de Sábado Gigante. Entonces lo entrevistó Ramón y mira, vamos a escuchar lo que dijo sobre el distanciamiento con Pedro Fernández.
Gerardo, para las que a lo mejor los millennials y demás, sabemos de la dinastía de donde vienes, pero para entender un poco, está Pedro, está Paquito, estás tú. ¿Cuántos son los que se dedican al medio artístico y cuántos son en total de hermanos, papá y mamá?
Pues mira, de los mismos padres somos 6 en total, somos 5 hermanos y una hermana. Pedro es el más grande, después posteriormente sigue mi hermana y después los demás 4, ¿no? Paquito, que ahora pues es Paco, él es el hijo de en medio, ¿no? Ese es el cuarto, el número 4. Él se dejó de dedicar a la música, se retiró hace varios años, obviamente sí sigue cantando de aquí a allá, pero no se dedica de lleno a esto. Y bueno, esos son, si hay más hijos en otros lados que no conozcamos, esos quién sabe, pero de hijos de papá y mamá, esos somos.
Ah, son 6. ¿Y cómo te llevas con los otros 5?
Pues me llevo muy bien, o sea, obviamente con el más grande, como todo el mundo sabe, tenemos una distancia, pero no necesariamente hay un problema. Me llevo mucho mejor con los que convivo más, que es con el que sigue de mí, somos los más chicos. El hermano que sigue de mí, yo soy el más chico, y luego él me gana con 5 años y medio, y bueno, él se llama Juan Francisco, y con él y yo crecimos juntos, ¿no? Él y yo, la diferencia de edad, aunque siguen siendo casi 6 años, no es lo mismo tener diferencia de edad de 16 años de diferencia, ¿no? Entonces, claro que mi relación con él es mucho más cercana, pero bueno, no con ninguno de todos los demás tengo ningún tipo de problema, simplemente hay más distancia en este sentido.
¿Por qué hay distancia con Pedro? Y a su vez, su apellido de ustedes es Cuevas, pero tú tomaste el apellido también Fernández. ¿Cómo se da eso?
Ay, qué buenas preguntas hace el Ramón, oye.
Sí, el Ramón, bueno, mi respeto. Sí, ya vi toda la entrevista y está buenísima toda. Vayan al canal de Ramoncito, Ramón Avilés TV, y ahí está toda la entrevista completa.
Oye, vamos por partes con esto que Ramón Avilés preguntó, ¿no? Vamos por partes, porque pues, yo no sabía que había tanto hermano ahí dedicado, o sea, son tres, que son varios, o sea, una cosa de que no nomás a uno, vaya, los papás dijeron, vamos por más.
Fíjate, yo no sabía, es Paquito, el Paquito de mamá, soy Paquito, ¿no? Porque es cantante, actor y Paquito Cuevas, él sí se dejó el apellido Cuevas. No Fernández como ellos, como los otros dos. Y bueno, el chavo este es el menor. Y no te, no sé si te acuerdas que en la academia el escandalazo y el casi casi por lo que lo metieron fue que decían que era hijo de Pedro Fernández, no hermano.
Sí, de ahí se agarró Magda Rodríguez, que en paz descanse, dijo Magda, de aquí, este es el chisme de la academia, y lo metió, si no me equivoco, fue la Academia Bicentenario, que es la academia donde estaba Esmeralda Ugalde, Daniel Riolobos y todos ellos, ¿no? Y luego, ahorita vamos a ir con la respuesta de Gerardo respecto a por qué si usa el apellido Fernández, pues si ni se lleva bien con Pedrito, ahorita lo va a explicar. Pero vamos a poner el antecedente para que entendamos todos. Pedro Fernández en una entrevista dijo lo que vamos a escuchar, que lo ha dicho ya en muchas entrevistas. O sea, cada entrevista que le hacen a Pedro Fernández, pues él cuenta la historia como la vivió y como le pasó.
Pasó de todo, mi relación no es buena y tiene mucho tiempo de no ser buena, ¿no?
¿No se pudo restablecer una buena relación con tu familia, con tus papás y tus hermanos?
No, ¿sabes qué pasa, Pati? No es un tema nuevo, no es un tema joven, es un tema de hace mucho tiempo. Uh-huh. Yo tenía 12 o 13 años cuando empieza a haber conflicto, ¿no? Uh-huh. Esa es la razón porque a los 15 años yo tomo la decisión de salir y de vivir en México, ¿no?
Claro.
Eso fue lo que le dijo a Pati Chapoy en la entrevista, que de ahí partió todo y de ahí en las siguientes entrevistas que ha tenido siempre cuenta la historia de que de alguna manera sus papás se gastaron todo su dinero. O sea, él llegó un momento en el que en una edad, él había trabajado desde los 7 años y cuando tenía 17 no tenía cómo solventar sus gastos.
Pero lo que no entiendo es por qué no le habla a sus hermanos. Pues no, entiendo que los papás, pues sí, pues abusaron económicamente de él y lo ponían a trabajar desde chiquito y lo mandaban solo a otros países. Pero ¿y los hermanos? Los hermanos no tienen nada que ver.
Pues no, la verdad es que no, pero como que él agarró parejo y dijo yo corto de tajo todo. Y el papá, después de la entrevista que dio, que acabamos de escuchar, después de esa primera entrevista, el papá mandó un mensaje.
Hola, ¿qué tal? Aprovecho las redes sociales para hacer este video, dar contestación a la entrevista que hace un par de días dio mi hijo Pedro. Entonces, pues aquí vamos. Hijo, te digo esto, de verdad me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sientes o te sentiste muy abandonado en aquellos años. Son errores que cometemos, este fue uno de los míos, y pues la verdad te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre por todos los años en mi corazón, pero aquí estamos y me arrepiento y espero que un día estas palabras o este video te mueva un poquito, te acaricie un poquito mis palabras, tu corazón, y me des la oportunidad de un día poder hablar personalmente, hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo. Y si tú estás de acuerdo que un día puedas escucharme personalmente, qué bueno. Aquí estoy para ti, hijo. Ojalá que en tu corazón esté eso, que me perdones. Te quiero mucho. Cuídate mucho. Que Dios te cobije siempre. Te amo, hijo.
Ay, Dios, y se escucha bien fuerte oír a un padre pedir ver a un hijo, ¿no?
Sí, pocas veces se escucha a un padre o una madre pedirle perdón a un hijo. Casi siempre es al revés.
Sí, sí está fuerte escucharlo y que él quiere ver a Pedro, pero por lo que entendemos en las posteriores entrevistas que Pedro ha dado, pues no, Pedro está absolutamente cerrado a la posibilidad de diálogo y a la posibilidad de regresar a restablecer el vínculo. Por lo que entendemos, Pedro ha cortado de tajo y no quiere volver a tener comunicación con ellos. Y esto lo confirma el hermano de Pedro en esta entrevista de Ramón Avilés TV.
Bueno, el apellido Fernández no lo tomé, sin embargo, sí me lo dieron o me bautizaron de esa manera el señor Don Francisco en Sábado Gigante. Cuando yo concursé ahí en el 94, yo terminé ganando el concurso que él tenía ahí, que se llamaba Mini Estrellas, el segmento. Cuando yo termino de cantar y ya gano y se termina el concurso, yo voy a presentar mi disco nuevo ahí me comprometió, ¿no? Al ganar yo el programa, Don Francisco me dice, cuando tú grabes tu disco, tienes que presentarlo en Sábado Gigante. Yo lo grabé y cuando yo voy a presentarlo, él ya me presenta como Gerardito Fernández, ¿no? Entonces, a mí no se me hizo mal, porque yo estoy orgulloso de donde vengo, le tengo una gran admiración y un gran respeto a mi hermano, pero nunca lo vi mal. Ahora me causa risa que después de, no sé, 25 años después de empezar a cantar o 30 años de carrera cantando, hasta hoy me preguntan por qué tienes el Fernández cuando tengo toda la vida con ese, ¿no?
Sí, pero surge a lo mejor esas dudas por la razón de que están distanciados, ¿no? O que hay una distancia, no es que estén peleados, ¿no? Sino que hay distanciados y dice, bueno, a la vez toma el apellido. Y Pedro alguna vez dijo, no se pronunció de por qué tomaste el Fernández.
No, es que mira, eso es lo que te digo. Creo que ahora lo han preguntado más, cuando en realidad él nunca dijo nada malo, yo nunca dije nada malo, al contrario, digo, finalmente, quizás si yo me hubiese puesto el apellido verdadero de nosotros, que es el Cuevas y no el artístico, entonces me preguntarían, ¿por qué no te pusiste Fernández y tu hermano también es Fernández? O sea, ¿por qué? O te da vergüenza, o están peleados y por el licenciamiento no te quieres llamar igual que él, o sea, hay de dos maneras de verlo. Yo lo tomé después de varios años. A esa edad, obviamente, yo tenía 8 años. Yo no me interesaba cómo me llamaba. Yo lo que quería era cantar, ¿no? A lo largo de los años, me empezó a conocer la gente con el Fernández. Entonces ya no era una opción cambiármelo, porque era como volver a empezar, ¿no? Y sin embargo, de cualquier manera, toda la gente, medios o no medios, siempre hay algo que van a decir, ¿no? Siempre es si hay problema o si hay chisme o si algo se llevan mal. No tenemos ningún problema y creo que yo nunca he hablado de él sin que me lo pregunten, y no porque no quiera hablar de él, sino porque yo le doy su respeto a él como persona y como artista, al mismo tiempo pues también me enfoco en lo que yo estoy haciendo.
¿Creerá Pedro Fernández que se han colgado un poco de la carrera que él ya había construido?
Pues yo creo que le dan demasiada importancia a cosas que no la tienen. Ejemplo, Pedro Fernández tampoco se apellida Fernández, tomó el apellido de Vicente Fernández y nadie fue a decirle, oye, ¿por qué te cuelgas de Vicente Fernández y te pones Fernández cuando eso le corresponde a Alejandro y a los demás? ¿Y por qué a este chavo sí?
Sí, por supuesto. Aparte, él también canta desde niño. O sea, que de alguna manera los papás, cuando dijeron, sabes que ya Pedrito ya es Pedro, ya es Pedrote, ya es Pedro, ya creció, vámonos con el siguiente. Y vámonos con el siguiente. O sea, de cierta manera, pues el error lo volvieron a cometer. Por lo que entendemos, el error lo cometieron. Y a lo mejor en un tiempo no muy lejano, también Gerardo aceptará que sus padres también se equivocaron con él.
Pues vaya usted a saber, pero por lo pronto se llevan bien y el que no quiere dar su brazo a torcer, pues es Pedro, Pedrito, Pedrote, como le quieran decir. Muy colgados en su nombre artístico, dice Emma. Sí, pero pues todo empezó con Pedro Fernández, no con Gerardo.
Sí,
exactamente. Por lo menos él se está colgando de alguien que sí es familiar. Pedro se colgó, si es que se puede usar la palabra colgarse, de un famosísimo como Vicente Fernández y otro más famosísimo como fue Pedro Infante.
Sí, que él se lo dio, ¿no? Vicente Fernández es el que decide el nombre. Vicente le dice, hagamos, ¿te acuerdas que te platicaba el otro día que hagamos una combinación de generaciones de antes y con lo nuevo? Y entonces decide que se apellide Fernández como él, ser su padrino, porque hasta fue su padrino de primera comunión, Vicente. Y entonces él decide darle el Fernández y Vicente Fernández es el que dice, bueno, ¿y por qué no Pedro como Pedro Infante y Fernández por mí? Hacemos la combinación y se oye increíble. Pedrito Fernández.
Y bueno, fue un trancazo. Entonces, por eso digo, se nos preocupamos por cosas que no tienen importancia. Lo que habría que ver es si canta bonito, no canta bonito, o no tanto si es un colgado o no es un colgado, pues de tu familia, ¿cuál es el problema?
O el chisme del distanciamiento, ¿no? El chisme que no terminamos, tú dijiste algo muy cierto ahorita, no terminamos de entender si el pleito es con los padres, ¿por qué traspasó a los hermanos?
Eso.
O sea, ¿por qué también con los hermanos no se lleva? O sea, Pedro rompe con todo, porque lo dijo, con toda la familia. No hay fotos de Pedro nunca con este chavo reciente, ni con ninguno. O sea, él rompió con todos.
Bueno, fuerte. Sus motivos tendrá.
Exactamente, muy fuerte. Que por cierto, el fin de semana estuvo aquí en El Paso y le fue increíble a Pedro, Llenó así cañón. Están diciendo que Ninel Conde, ya ves que pues todo el mundo tiene sus exigencias para entrar a la casa de los famosos, pues que ella ya confesó que una de sus exigencias sí efectivamente fue el gimnasio producer.
Ah, pues como lo dijimos aquí, obviamente Ninel Conde es su segunda casa o su primera, no sé, es el gimnasio, entonces no iba a permitir que, o sea, no iba a aceptar si veía que el gimnasio estaba como ha estado en las anteriores temporadas de la Casa de los Famosos, pues bien feo, la verdad.
Sí, como muy limitado, ¿no? Para la gente que hace mucho ejercicio, pues necesita muchos aparatos, necesita buenos aparatos, no hay que digas, ay, esto se me va a caer encima y ahí me voy a quedar, ¿no? Hasta ahí llegué, porque luego hay aparatos que están como muy chafitas y son como de desechables, ¿no?
Yo creo que no nada más haya inspeccionado lo funcional. A Ninel Conde es perfeccionista, o sea, todo lo lleva al límite. Seguramente si le ve una roturita, una cosita, alguna pesa que no sea de la marca que ella acostumbra, pues seguramente no lo hubiera aceptado. Porque ahora vas a los gimnasios y hasta las pesas ya son patrocinadas por una marca. Por ejemplo, en el gimnasio que estoy yendo ahorita en Obregón, las pesas son del Capitán América. Entonces ves todo el gimnasio así muy bonito con las pesas rojas y con el logo del Capitán América. No, es que eso ya todo es negocio, ya todo se ha perfeccionado.
Pues que Ninel exigió que los aparatos del gimnasio estén al 1000% y nada de que cosas chafas y nada de cosas de segunda ni nada, no. Todo al 100 para ella.
Y bonito.
Sí. Que dice, quiere ponerse seguir con su cuerpazo, pues aparte es una mujer que se nota súper disciplinada. O sea, la pueden criticar por muchas cosas y pueden decir que, ay, que la cara, ay, que no sé qué, que las cirugías. Pues yo digo, pues a ver si nos operamos, quedamos como Ninel.
Ah, ok.
¿No? ¿Estás de acuerdo?
No, yo estoy feliz con mi cuerpo.
Yo he visto a muchos famosos que se han operado y que luego regresan al cuerpo original. O sea, no es una garantía una cirugía, porque tienen que mantenerlo a través del ejercicio.
Ajá. Mira, dice sí. El tema. Dice Claudia, producer, me da mucho gusto que visites a tu familia. Muchas gracias, Claudia, y que Alex se acomode para que sigamos trabajando. Claro que sí, siempre se puede. El demasiado, sí. Dice, no sé cómo sean los horarios, pero me iré un mes a Japón, chiques, trataré de verlos en vivo, pero si no, ya regresando los veo, pues que te vea muy padre allá en Japón.
¿Qué demasiado? ¡Ay, qué padre viaje!
Ahora sí que de paseo o de trabajo, yo supongo que de trabajo, porque allá les gustan mucho las luchas.
A lo mejor de trabajo, pero oye, muy bien él.
Súper.
Ay, luego cuando regreses nos cuentas chismas así de padre turísticas. Tú muy bien. Nos da mucho gusto que vayas. Y ya sabes, aquí esta comunidad siempre estará abierta para todos. Siempre está abierta para todo mundo. O sea, para todo el que se quiera venir a divertir, que la quiera pasar bien chilo. Aquí es.
Eso.
Sí. Oye, Alicia Machado, fíjate que en la mañana recibí un mensaje e hice cajita de preguntas. Y entonces en uno de los mensajes me dice una farandulera: te ofrezco disculpas porque yo siempre estuve de tóxica atacándote por Alicia Machado y ahora me arrepiento.
Ok, ya se les cayó la venda.
Ya, cuántos realities tuvieron que pasar para que entendieran quién es Alicia Machado.
Bueno, pues sí, siempre la verdad cae por su propio peso, dice el refrán.
Pues es que cuando nosotros les contamos las cosas, es por algo. Es decir, tenemos nuestras fuentes, tenemos nuestros contactos, nuestros amigos que de cierta manera se topan a estas celebridades y pues les pasan experiencias como la que contábamos de Alicia, ¿no? Que Alicia es una mujer muy complicada, que es una mujer muy difícil y pues ya... Ya, sobre todo en este reality show que acaba de terminar de Miss Belleza Latina, Miss Universo Latino, el de Telemundo, pues ahí ya la gente como que entendió que Alicia es súper xenófoba, que es clasista, que tiene un lado oscuro muy fuerte. Uh-huh. Y entonces... Sí,
ahora, es lo que se dice.
Ajá, y entonces ahora, por eso es que me escribieron eso, y también Alicia Machado, pues acaba de decir que ella ya se va a retirar de los reality shows, que ese sería el último.
El que está haciendo el de la Miss Universo Latina en Estados Unidos, que ya se terminó, de hecho.
Exacto.
Y ganó su competidora, por cierto.
Sí, pero dice que ya, que hasta ahí va a llegar, ya no más, porque pues finalmente en este en particular sí la funaron muchísimo, ¿no? O sea, yo siento que la Casa de los Famosos logró librarse, se organizaron muy bien. El otro día lo platicaba con un amigo, le decía que en el momento, fíjate, o sea, ¿cuántos fandom tóxicos hemos sobrepasado en algún momento en este canal, ¿no? Y en alguna etapa de la vida fue el de Alicia Machado, porque su mamá se encargaba de organizarle el WhatsApp, un grupo de WhatsApp, ahí las organizaba. Una vez una de ellas me mandó un mensaje y me dice, la señora pidió que te viniéramos a atacar.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces imagínate. Entonces Alicia... pues esa es la forma de actuar de Alicia. Alicia así es. Y pues ahora ya como que a la gente le quedó claro. Recordemos que en MasterChef no le fue muy bien. En Top Chef no le fue muy bien con el tema del Puma. Pero ahora sí que la acabose fue en este concurso de belleza.
Pues vaya la carrera. No creo, ¿eh? Luego les pagan unas millonadas que... Esas despedidas también son así como para cotizarse más, se me hace a mí.
Sí, como que luego el dinero, no se pueden resistir al dinero, ¿no? Son cantidades, como dices tú, muy grandes, estamos hablando de mucho dinero.
No, y el decir, no, yo ya no hago reality shows, pero te pago tanto, no, ya no hago, pues te pago más, no, ya no, entonces ya como que aumentando la cotización.
Exactamente, es como este video que se vuelve meme viral, etcétera, donde llegan y le dicen, ¿cuánto por él? Le dicen a la de la cafetería y no, pues él no se vende, no, y luego le vuelve a ofrecer y no, y luego ya la tercera dijo, bueno, te hablan, quieren conocerte. Okay. Pues así Alicia Machado, ¿no? A lo mejor a la tercera propuesta dice, ya vuelvo, ya volví. Me pidieron y ya volví. Pues sí, ahora sí que con dinero, con dinerito. Oye, hablando de Top Chef, pues se armó todo un zafarrancho con el inicio de la nueva temporada, porque además de que tienen un elencazo, está Juan Soler, está Lorena Herrera, está Sergio Goyri, está Salvador Cervoni, está Sergio Sendel. Y entonces Sergio Sendel le tocó presentar un platillo. Ya sabes que la Chef Betty es como muy cursi, ¿no? Y entonces van a presentar un platillo que los remonte a su niñez, porque bla, 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 bla. Y entonces de repente llega Sergio Sendel con su platillo que se veía bastante bien, pero ella quiere ahondar más en lo emocional. Ella se quiere ir como a lo profundo, ¿no? Pero ¿a dónde te remonta esto? Pero cuéntanos de tu familia. Y él le dice, eso no va a pasar. O sea, yo no vine aquí a hablar de eso. Pero le dice, pero ay, no, hay que hablar del tema sentimental. No. Y se lo dice, pues obviamente en este tono villanesco, con esta voz que tiene Sergio Sendel, y pues lo que provoca obviamente es que las redes sociales se encendieron a todo lo que da. Las opiniones están divididas, pero pues es que Sergio Sendel, por lo que entiendo, se fue a divertir con los jueces y a ser un villano.
Pero pues, bueno, sí, pues está jugando el papel, pero no creo que no conozca las reglas de esos programas. principalmente es hablar de relacionar la comida, y ahora vamos a hacer un platillo que, como decías, que te remonte a tu niño. Eso pasa en todos los programas y pues la mayoría se presta, pero pues este señor no.
Sí, ya ves que pues ahora llórame, pero ahora, sí, ahora claro. Patea, ahora grita. O sea, es lo que se mueve, es un reality de emociones.
Y hasta, por ejemplo, en el MasterChef donde estuvo Talina, que les tocó el Día de Muertos, y entonces ahora vamos a hacer un platillo con tu, pues con la persona que más extrañas, y nos vas a decir por qué, y todo el mundo tenía que llorarle y entrarle al juego.
Sí, porque van y les ponen fotos de sus muertitos, ¿no? Por ejemplo, imagínate, para el Día de Muertos, Mariana Levy, etcétera.
Ajá, entonces, o no leyeron bien la cartilla, o se la pasó por el arco del triunfo y fue a jugar, como dices tú, a hacer el villano, o no le leyeron bien las
instrucciones. Y luego Cervoni, ay, no, le estalló la tacha, le criticaron mal el plato y no lo aventó. Así de, ay, ya va a dar. Y se enojó.
Hay mucho drama en esa temporada.
Es que hay mucho villano. O sea, está también todavía falta que pase Juan Soler, que tampoco es una pera en dulce. Y está Goyri.
Sí, pues sí. Ahí sí pusieron famosos, no como en La Casa. Aunque hay más presupuesto.
Ya ves. Sí, pues que Telemundo siempre tiene muy buena lana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En Telemundo siempre les pagan muy bien y se los llevan todos a Colombia. Allá los tienen a todos en unos departamentos rentados y luego ya van y graban el programa.
Oye, pues sí, hay presupuesto, porque en México, por ejemplo, pues todos viven en México, que sepamos, de los que están
sí, ahorita. Sí, todos los de MasterChef van y vienen a su casita.
Ya.
Ajá. Oigan, pues con eso cerramos. Gracias a todos por acompañarnos. Los amamos con todo nuestro corazón. Y nos vemos mañana, Jesús, a la misma hora y en el mismo canal.
Así es, Alex. Hasta mañana.
Bye.